Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 11. Versículo 33. Y también en Primera de Pedro 1. Romanos 11, versículo 33. Y vamos a leer del versículo 33 hasta el versículo 2 del capítulo 12. Romanos 2, 11 dice: Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, estamos estudiando acerca de la adoración y hemos estado estudiando algunos problemas con la adoración, la adoración falsa, que es la adoración de ídolos, y algo con lo cual, pues, es la batalla del hombre desde que Adán y Eva pecaron. El pecado básicamente es adorar ídolos. Pecamos cuando, en lugar de confiar en Dios, confiamos en algo más que en Dios. Pecamos cuando, en lugar de amar a Dios, amamos a algo más que a Dios. Pecamos cuando, en lugar de refugiarnos en Dios, nos refugiamos en algo más que en Dios. Y en esencia, el pecado es buscar lo que solo Dios puede dar en un lugar equivocado, en un ídolo. Y después estuvimos viendo el adorar al Dios verdadero, pero de manera equivocada. Una manera es intentando hacernos una imagen. Y cuando pensamos en eso de hacerse una imagen, el pasaje inmediato es cuando el pueblo de Israel hizo un becerro de oro. Pero no olvidemos que las imágenes externas son expresiones de algo interno. Esas imágenes que se pueden forjar son imágenes que primeramente se conceptualizan en el corazón. Y podemos nosotros no tener precisamente una imagen de un Cristo en una cruz, pero es muy probable que estemos pretendiendo adorar al Dios verdadero, pero teniendo un concepto equivocado del Dios verdadero y no el concepto que se ha revelado en la Escritura. Después es la adoración al Dios verdadero de una manera personalizada, como Caín pretendió hacer. Y la otra es la adoración al Dios verdadero en la forma correcta, pero con una actitud incorrecta. Y vamos a estudiar, en quinto lugar, la adoración conforme a Dios, conforme Dios designó que fuese. La adoración conforme Dios designó que fuese. Uno de nuestros, vamos a retomar algunas cosas que hemos mencionado anteriormente, pero una de las cosas que domina mucho el pensamiento en el mundo el día de hoy y que nos cuesta es el hecho de poder mirar que no existe una división entre secular y sagrado. No existe tal división. Eso es una división ficticia e incluso una división engañosa. Y tristemente eso moldea muchas veces nuestra mente y nosotros creemos que existe secular y sagrado. Hay gente que de repente tiene conflicto de pensar que
es un médico y puede sentirse mal porque pasa muchas horas en el consultorio dando consulta. Y a veces se tiene la idea de que los que sirven a Dios son los que son misioneros o los que son pastores o los que están a tiempo completo. No obstante, uno puede ser un pastor o un misionero y no estar precisamente sirviendo a Dios, sino sirviendo a ídolos de su corazón. Y un médico puede estar en su consultorio dando consultas y sirviendo verdaderamente a Dios, porque todo está en función de la actitud del corazón. Y recuerde que toda la vida es adoración. Estamos adorando desde la cuna hasta la tumba. Y alguno de nuestros problemas graves con respecto a la adoración es que nos cuesta y necesitamos orar que Dios renueve nuestra mente y nos haga salir de esa cuestión, de esa idea de adoración que la mayoría de la gente piensa, y muchas veces nosotros inconscientemente también, porque pensamos que la adoración es algo externo, como un ritual. De hecho, hay gente que hace demasiado énfasis en los rituales. Una de las adoraciones demasiado ritualistas pues sería el de la iglesia católica. Algún ritual, alguna actuación, alguna actividad que tiene lugar en un tiempo y en un lugar prescrito. O sea, hay que estar en determinado lugar, hay que estar en determinado tiempo. Y es correcto que la iglesia tiene, por ejemplo, en nuestro caso tenemos un tiempo los miércoles, un tiempo el domingo en la mañana, un tiempo el domingo en la noche. Pero la adoración no se limita a eso. Y eso hemos de orar para que Dios nos haga recordar las palabras del mismo Señor Jesucristo cuando dice que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y que la cuestión de la pregunta de la mujer era si era en Jerusalén o era en el monte donde los samaritanos adoraban. Y el Señor Jesús dijo, la hora viene y ahora es. Y Jesús dijo que no es si en este monte o si es en este lugar. Jesús mismo dijo que el Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Y el Nuevo Testamento nos revela que el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, es la casa espiritual. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y de pronto uno se encuentra a mucha gente evangélica que tiene mucho conflicto, por ejemplo, con... Hay gente que le sigue llamando templo a los lugares de reunión de la iglesia. Y en sí mismo no está mal siempre y cuando la gente tenga claro el concepto. Es más adecuado decir que esta es la casa donde se reúne la iglesia tal, porque es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, el templo, la casa espiritual, es la iglesia. Los creyentes son piedras vivas que son llamadas en la Escritura a edificarse como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, es abrumadora la cantidad de Escritura que nos llama a lo totalmente contrario que la gente percibe. Que para adorar es necesario llegar a un determinado lugar, que para adorar es necesario estar en un determinado horario. Toda la vida es adoración. Hermano, espero que nos estamos dando cuenta de que estamos adorando desde que nacimos y vamos a dejar de adorar en este mundo cuando muramos, pero que la vida es adoración y el ser humano fue creado para adorar. El ser humano es un adorador por naturaleza. El ser humano, ha habido gente que ha intentado catalogar, los comunistas dijeron que la religión es el opio de los pueblos. Y la verdad es que prohibieron los cultos religiosos, pero nunca pudieron terminar con la religión, porque la religiosidad es algo que está en el corazón del ser humano. Y a pesar de las prohibiciones en países comunistas, es interesante que los países donde más es perseguida la iglesia más crece. Y es interesante que la gente, por ejemplo, Cuba es un país donde el comunismo sigue vigente, sin embargo, hay adoración y la gente está adorando, muchos al verdadero Dios y muchos están adorando barbaridades. Pero la gente está adorando porque no se puede evitar, la adoración es toda la vida. Ahora, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el Salmo 45, versículo 1, El salmista dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero, rebosa mi corazón. Y esa palabra rebosar se puede entender como explosión, como ebullición, como hervir, como algo que está allí y hace presión y de alguna manera tiene que salir. Y hermanos, es lo mismo que experimentaron aquellos que iban caminando con el Señor Jesús y le dicen: ah, eres tú el único forastero que no ha sabido las cosas que han acontecido acerca de Jesús, varón profeta. Y resulta que la persona que iba caminando con ellos era el mismo Señor Jesús, y él les empieza a hablar la Escritura y a decirles lo que de él hablaba la Escritura. Y ellos al final, cuando ellos reconocen que es Jesús, ellos usan el mismo término cuando dicen: no ardía nuestro corazón en nosotros, en Lucas 24:32. Y la idea es que el corazón del creyente arde, está llenándose de la justicia y del conocimiento de Dios, y de pronto hay momentos especiales en que se congrega y explota y sale, hace erupción la adoración. Pero la adoración, hermanos, es toda la vida es adoración. ¿Por qué leímos los pasajes? Bueno, un poco más adelante les voy a explicar por qué leímos los dos pasajes que leímos. Cuando pensamos en la adoración vamos a mirar a través de la Escritura que tiene dos dimensiones: una dimensión que es externa, una dimensión que es interna. A nivel humano es dos dimensiones, pero también hay una dimensión vertical, y es con nuestra relación con Dios. Y vamos a mirar un pasaje en Romanos 14, versículo 18. Búsquelo, por favor. ¿Cuáles son? Bueno, en el Nuevo Testamento se utilizan dos palabras para referirse a la adoración, y una es una palabra que significa literalmente besar hacia, o besar la mano, o inclinarse, y es la palabra utilizada para significar adoración humilde. Y la otra palabra es, quiere decir rendir honor o dar homenaje. Habla del tipo de veneración reverente reservado únicamente a Dios. Ambos términos llevan la idea de dar, pues la adoración es dar algo a Dios. Los pasajes que leímos hablan, son adoración. El apóstol Pablo en Romanos 11 está adorando a Dios, está rindiendo un homenaje a Dios del cual solo Dios es digno. ¿Y cuál es la razón por la cual él lo está haciendo? La razón por la cual él lo está haciendo es porque lleva 11 capítulos exponiendo el Evangelio. Empieza con 11 capítulos en los cuales empieza primero a traer juicio sobre todos, primero a los gentiles paganos, y empieza a describir la situación del hombre desviado desde el Edén, que no dio gloria a Dios, a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificó como a Dios, sino que adoró ídolos, que hizo un intercambio oscuro, cambió la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. Y el apóstol Pablo, después de confrontar y poner que los gentiles están bajo juicio de Dios, quizá los judíos estaban aplaudiendo y diciéndole: muy bien, Pablo, dales más duro. Pero después él termina y empieza con los judíos. Y después él cierra y dice: ¿y qué somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Y él va estableciendo: no hay justo ni aun uno. Y después empieza a mostrar la esperanza, estando todos bajo condenación, pues la única esperanza es la justificación gratuita por la obra del Señor Jesucristo, la redención de Cristo, a través de la cual el justo por la fe vivirá, por medio de la cual no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y él va exponiendo todo el Evangelio, y al llegar al capítulo 11, la única respuesta adecuada es adoración. Y hay una explosión de adoración, y él empieza a decir: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió? ¿Qué es lo que está haciendo? Está maravillado, está exaltando a Dios, está rindiendo un homenaje que es debido solo a Dios, porque él ha sido impactado por el Evangelio. cuando reflexionamos en el Evangelio, no queda otra cosa que explotar en alabanza. Y él dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Y es lo mismo que está haciendo el apóstol Pedro. Ahora, cuando pensamos en las dimensiones de la adoración, vamos a mirar el pasaje que les dije en Romanos 14, 18. Dice el versículo así. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Porque el que en esto sirve a Cristo, el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. Aquí la palabra que está utilizada es la palabra que vimos primero, que es la palabra de besar, de inclinarse, de reverencia ante alguien que es mayor. Y el que en esto sirve a Cristo. Y lo primero que vamos a mirar es, la adoración tiene tres dimensiones. Uno es la dimensión externa. Y aquí, si nosotros ubicamos el versículo en el contexto, si lee usted el versículo 14, el versículo 1 del capítulo 14 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Y si seguimos leyendo, va a ir hablando de cómo es la relación de los entre creyentes. Dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Y aquí sirve, es uno de los verbos que se refieren a adoración. Y no sé si usted se da cuenta en el contexto qué es servir o adorar a Cristo. Servir y adorar a Cristo es, la adoración es toda la vida. Y aquí es la dimensión externa de la adoración. ¿Cómo sirvo a Cristo en la manera en que yo trato a los hermanos? Tiene mucho que ver la manera en que trato a mis hermanos, el hecho de servir en verdad a Cristo. Y el servicio a Cristo acá es no poner ocasión de caer al hermano, no estar juzgando al hermano porque él cree que algo no se debe de comer o algo no se debe de tomar, o porque él hace distinción entre días. Y la manera en que yo trato al hermano y no procuro no ser de tropiezo a él es adoración, es una expresión externa. No olvide que estaba hablando el miércoles, y es, ahorita hay una fuerte, el diablo odia a Dios, y el hombre es imagen de Dios, y el diablo mató a Adán y a Eva, y el diablo quiere seguir matando, porque él es mentiroso y él es asesino. Pero el creyente está siendo restaurado a la imagen de Dios. Perdió la imagen de Dios, su imagen fue distorsionada. Sigue siendo imagen, pero una imagen distorsionada. Cuando venimos a Cristo, Cristo va restaurando. La obra del Espíritu Santo es restaurarnos a la imagen de Cristo, que es la gloria de Dios que se perdió en la caída. Y el creyente no puede maltratar a los hermanos, tiene que ver con adoración. Dice Santiago, con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a su imagen. Esto no puede ser así. Y el creyente tiene una nueva valoración de la imagen de Dios, y vemos a los creyentes. Y yo no puedo pretender que adoro y amo a Dios si yo maltrato a los creyentes. Es una total hipocresía. Por eso dice, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora, ¿cuál es esta ofrenda aceptable entregada a Dios? Pues ya vimos que el contexto revela que es ser sensible a un hermano más débil. El versículo 13 dice aquí, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. En otras palabras, el tratar a los hermanos con la sensibilidad apropiada es un acto aceptable de adoración. Esto honra a Dios, quien creó y ama a tal persona, y también refleja el cuidado y la compasión de Dios. Adorar a Dios es traer gloria a su nombre, es mostrar su carácter. El hombre está hecho para que en toda la creación, al ser visto, la creación diga, ah, así es Dios. Es evidente que nosotros mismos fracasamos. Es evidente que es Cristo quien vino e hizo lo que nosotros fracasamos. Recuerde que la ley moral es el reflejo del carácter de Dios. No cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. No vas a hablar falso testimonio, porque Dios es verdadero y Dios mismo es la verdad. Cristo dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Amarás a tu prójimo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, hermanos, la dimensión externa tiene mucho que ver. Por eso Juan está hablando en toda la carta acerca del amor, porque no podemos, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. El que dice que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso, y la verdad no está en él. Y hay que amar no solo de palabras, sino de hecho y en verdad. Y ese hecho y en verdad es como el Señor nos ha amado. La otra cosa importante de la dimensión externa está en el versículo 16 del capítulo 15. Pablo dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable. Y esto es capítulo 15, versículo 16. Para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo está hablando aquí de su ministerio de evangelismo como un acto de adoración, un acto externo de adoración. Y hermanos, cuando estamos predicando el Evangelio, estamos adorando a Dios. Porque cuando predicamos el Evangelio, estamos proclamando un Dios que es santo, 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 un Dios que es justo, un Dios que es recto, un Dios que por ni un motivo va a dar por inocente al culpable, un Dios que no puede soportar ni tolerar el pecado, un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce y que no hay nada que se pueda ocultar de él. ¿Y qué es todo eso? Eso es adorar a Dios. Estamos hablando de las perfecciones de Dios. Y después empezamos a contrastar todo eso con el Señor Jesucristo, que Él vino a esta tierra siendo Dios, tomó forma de hombre, vivió una vida recta, santa y sin pecado, cumplió todas las profecías que estaban hechas acerca de Él, y a su debido tiempo Él cargó los pecados de su pueblo en la cruz. Y Él es semejante a los hombres. Sin embargo, Él es 100% hombre, pero 100% Dios. Y como hombre, Él nació de mujer, pero es el único ser humano descendiente de la mujer que nació sin pecado y que vivió sin pecado a pesar de haber sido tentado en todo según nuestra semejanza. Y es el único hombre que consistentemente confió siempre en Dios. Él nunca dudó de su Padre. Es el único hombre que consistentemente se deleitó en hacer siempre la voluntad de su Padre. Ese era su deleite. Y él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Él venció a Satanás, venció a la muerte, y Él es el único medio a través del cual puede haber salvación. Y después empezar a hablar de la realidad del hombre. ¿Quién es el hombre? El hombre es enemigo de Dios, el hombre es aborrecedor de Dios, el hombre es un hombre cuyos designios, dice la Escritura, de su corazón son de continuo solamente el mal. Es aquel que, dice la Biblia, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Somos pecadores desde el vientre de nuestras madres. Y que lo único que merecemos de Dios es su justa ira y condenación. Y después empezamos a exaltar la misericordia de Dios, pero Dios tuvo misericordia de un pueblo al cual eligió en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo cargó el pecado y toda la maldad de ese pueblo que solo merecía su condenación. Hermanos, adoramos a Dios y somos llamados a adorar a Dios allí cuando estamos andando en el trabajo, en el vecindario, en cada lugar proclamando el Evangelio. Adoramos a Dios en cómo tratamos a los hermanos. Adoramos a Dios en cómo estamos tratando y proclamando, siendo testigos del Señor Jesucristo. Ahora, Filipenses 4:18. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y aquí está otra vez los conceptos relacionados con la adoración. Olor fragante. Y si usted nota ya lo que se repite en la adoración es fragante o aceptable o agradable al Señor. Y aquí está diciendo que en la dimensión externa de la adoración es la manera en que nosotros respondemos a las necesidades de otros, siempre que sea hecho en amor, con la actitud correcta y con el poder del Espíritu Santo, eso es un acto de adoración. Incluye el ofrendar. El ofrendar no es un mal necesario. Algunas personas piensan hay que ofrendar porque la iglesia tiene que pagar la luz, porque hay que mantener el edificio y hay que hacer todos estos pagos. Puede ser que sí, puede ser que se usa para eso. Pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa es un acto de adoración a Dios. Dar es un acto de adoración a Dios. Ofrendar es, Dios podría, dice el Señor Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo lo que hay en el cielo y en la tierra es de Dios. Él no necesita absolutamente nada de nosotros, pero Él nos llama a ofrendar. Pero Dios no está tras el dinero de la gente, sino tras el corazón de la gente. Donde está su tesoro, allí está su corazón. Y donde uno invierte, ahí es donde tiene el corazón. ¿Y qué es dar para la obra de Dios? Es un acto de adoración. Dar para ayudar, la ayuda mutua. Acá está hablando de cómo habían dado provisión para las necesidades del apóstol Pablo, para el ministerio. Y él lo ve eso como un acto de adoración a Dios, sacrificio aceptable, acepto, agradable a Dios. Y la actitud que tiene que haber en nuestro corazón es de gratitud a Dios, de dar a Dios porque todas las cosas son de Él y de lo recibido de sus manos le damos. Es mostrar el carácter de Dios. Dios siempre está dando. Desde que usted nació, usted no ha pagado un solo centavo de oxígeno. Creo que últimamente la gente fue consciente de cuánto habría que pagar si tuviéramos que pagar el oxígeno, porque está muy caro un tanque de oxígeno. Pero nosotros estamos respirando desde que nacimos todo el oxígeno que necesitamos y Dios lo está dando. Nosotros estamos siendo guardados del mal y toda esa seguridad, ¿sabe cuánto paga la gente que paga seguridad? O que paga agentes que lo guarden, que lo cuiden. Bueno, Dios dice la Biblia que Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él nos da seguridad, Él nos da salud y Él nos da vida, nos da alimento, nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y Dios siempre está dando. Y cuando el creyente da, está mostrando el carácter de Dios. Dios es generoso. Dios es toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en que no hay mudanza ni sombra de variación. Y eso es la dimensión externa de nuestra adoración. Y está toda directamente relacionado con el prójimo. Por eso el Antiguo Testamento decía, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y en el Nuevo Testamento es superior, porque en el Nuevo Testamento sigue siendo Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero dice el Señor Jesús, y se amarán ustedes como yo les he amado, no como nos amamos a nosotros mismos, como Él nos ha amado. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo les he amado. Y Él nos ha amado al punto del sacrificio, al punto de dar su vida por causa de los pecados de su pueblo, cuando no lo merecíamos, cuando éramos indignos. Y esa es la dimensión externa de nuestra adoración. Ahora, cuando pensamos en la adoración, la dimensión interna, vamos a mirar Efesios 5, 8 al 10. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y aquí está otra vez adoración. Lo que es agradable al Señor, lo que es aceptable delante del Señor, lo que es olor fragante al Señor. Y aquí está hablando ya de la dimensión interna que nos lleva a la dimensión vertical con el Señor. Dice, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. La palabra agradable proviene de un vocablo que significa aceptable. Pablo se refiere a la bondad, justicia y verdad, diciendo claramente que el hacer bien es un acto aceptable de adoración a Dios. Cuando comienza 1 de Timoteo, capítulo 2, hace referencia a lo mismo, es el mismo llamado. 1 de Timoteo capítulo 2 dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y es con relación al Señor y con relación a la adoración a Dios, de lo que es aceptable y lo que es agradable delante de Dios nuestro Salvador. De modo que además de compartir con otros un acto de adoración, o sea, el efecto de la adoración en otros, hacer el bien es también un acto de adoración, es decir, el efecto en nuestra adoración. No solo es hacer el bien, sino el efecto que eso produce en los otros. Y hermanos, todo va haciendo énfasis en cuanto a adoración es toda la vida. Adoración es toda la vida. Lo que estábamos viendo es, al final, empieza Pablo el capítulo. Bueno, recuerde que no estaba dividido en capítulos. Él no escribió capítulos y versículos. Pero en el versículo 33 del 11, cuando está una explosión de adoración por causa de todo el entendimiento que Dios le ha dado del Evangelio. Y al final viene un llamamiento fuerte que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuál es la razón por la que debemos adorar a Dios? Por las misericordias de Dios. Las misericordias mostradas en el Evangelio, de gente que éramos aborrecedores de Dios, enemigos de Dios, gente que habiendo conocido a Dios, no estábamos glorificando a Dios ni dándole gracias, sino estábamos envanecidos en nuestro razonamiento, con un corazón necio, aborreciendo la verdad, amando la mentira, buscando fuera de Dios lo que solo Dios puede proveer, sin darle la honra que se debe a su nombre. Y a pesar de eso, Él nos amó cuando éramos enemigos. Él, a su debido tiempo, cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, y todo eso es misericordia de Dios. Y por eso dice, en base a eso, si has sido objeto de misericordia, por esas misericordias yo te ruego que hagas una cosa. No que vayas a cantar 45 minutos el domingo en la mañana y después en la noche, sino que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional. Fuera de eso no hay culto, hermano. Fuera de eso lo que hay es hipocresía. Fuera de eso lo que hay es algo que hace arder la ira de Dios. Es venir acá y venir y cantar a santo, santo y pretender adorar a Dios a quien no has visto cuando no amas a tu hermano a quien has visto. Eso es lo que enciende la ira de Dios. Eso es lo que dice allá en Isaías cuando habla y les dice, ¿quién les pide todas estas cosas? No me traigan más vana ofrenda. Lo que yo quiero es justicia. Dice en Malaquías, me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Dice, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. No me traigas, y no solo es Isaías, sino cada uno de los profetas van repitiendo. El gran problema del hombre es que creemos que adorar es un tiempo en un lugar determinado, un cierto ritual. Si usted mira, el apóstol Pablo dice, cantando con gracia al Señor en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cantar debe ser algo habitual de los creyentes, no solo 45 minutos tres veces a la semana, sino en todo tiempo que usted esté, cante al Señor con gracia en su corazón. No tiene necesariamente que salir, y si sale, pues tampoco hace mal, pero cante al Señor con gracia. Te ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el verdadero culto. Y presentar es lo mismo que está diciendo cuando dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, el cual está en vosotros. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y eso habla, adoro a Dios en la manera que utilizo mis manos, haciendo un trabajo excelente, como si Cristo mismo lo estuviera haciendo, y como si fuera para el Señor Jesucristo, no pensando en el cliente. Haciendo una comida, no pensando quizá en el esposo malagradecido que nunca dice gracias y se queja siempre, sino pensando que si comes o bebes o cocinas o haces lo que hagas, hazlo todo para la gloria de Dios. Pensando que el creyente está llamado a estar adorando a Dios en la cocina, adorando a Dios en la obra, adorando a Dios el lunes. Y no solo como los inconversos que dicen gracias a Dios es viernes. El creyente dice, gracias a Dios es lunes, y gracias a Dios es martes, y es miércoles, y es jueves, y es viernes, y es sábado, y todos los días es el día que hizo el Señor, y nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en Él. Porque el trabajo no es una maldición, es una bendición, y el trabajo es un acto de adoración. Trabajar en la manera en que nosotros estamos tratando a cada persona en cada momento, ese es el culto racional, y es la misma verdad que se nos dice en Pedro que leímos, y también en Hebreos. ¿Dónde está la respuesta de primera de Pedro 2:5 que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero? Y la respuesta está en el versículo 5 del capítulo 2. Después de adorar a Dios, esa explosión igual de adoración del apóstol Pedro, viene el versículo paralelo a Romanos 12, 1 y 2, cuando dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y es el mismo argumento de Pablo, como piedras vivas. Todos los días de la semana, en todo lugar donde estés, edificando un edificio santo y una casa espiritual que es un sacrificio aceptable de adoración. Y el último pasaje paralelo está en Hebreos, capítulo 12, versículo 28 al 29, que dice así, que habiendo recibido un reino inconmovible, de nuevo está tratando con lo que Dios ha hecho por nosotros. Tengamos gratitud, dice, y mediante ella sirvamos. Y otra vez está aquí el vocablo griego que significa adoración que solo pertenece a Dios, agradándole con temor y reverencia. Toda nuestra inclusiva respuesta a Dios, la principal prioridad y la única actividad que importa es una adoración aceptable y pura. Y hermanos, el orden es importante. El orden es muy importante. Note que en Hebreos capítulo 11, no lo vamos a leer ahora, pero léalo en su casa. Siempre se va estableciendo el orden y es la palabra de Dios confirma repetidas veces la prioridad absoluta de la adoración. Hebreos 11 contiene una lista de héroes de la fe del Antiguo Testamento,
El primero es Abel. Su vida hace eco de una palabra:
adoración.
Por la fe ofreció más excelente sacrificio, una adoración excelente. El único tema dominante en la historia de Abel es que era un verdadero adorador. Adoró conforme a la voluntad de Dios y Dios aceptó su ofrenda. Es lo que realmente sabemos acerca de su vida. La segunda persona en Hebreos 11 es Enoch, cuya vida piadosa y fiel dedicada un día caminó de la tierra al cielo. El tercero de la lista es Noé. La obra que Noé sugiere es trabajo. Pasó 120 años construyendo el arca. Eso es obra, la obra de fe. Hebreos 11 tiene un orden que va más allá de lo cronológico. Es un orden de prioridades. Primero viene la adoración, luego el caminar y después el obrar. El orden es el mismo que la disposición del campamento de Israel. El orden es adoración, es caminar y después adorar. Y ese orden, por ejemplo, que estamos estudiando en Primera de Juan, está allí. Es adorar, es caminar y es obrar. Y uno de los últimos ejemplos es Marta y María. Y el Señor Jesús le dejó claro a Marta que era primero adorar. Y ahí estaba María sentada a los pies del Señor. Y Marta se quejó y le dice: Maestro, no te da cuidado. No sientes nada de ver que mi hermana me deje hacer toda servir. Y el Señor le dijo: Marta, Marta, afanada estás con tantos quehaceres, pero María ha escogido la mayor parte y no le será quitada. Y antes de servir es adorar. Y cuando adoramos, el servir es adoración. Adorar. Y hermanos, siempre estamos adorando. Siempre estamos adorando. Y nuestra necesidad es clamar al Señor que nos mantenga atentos y mirando al Señor Jesucristo, conociendo a Dios en Cristo Jesús, estando cada vez maravillados. Si usted se fija, ¿por qué explota en adoración Pablo? ¿Por qué explota en adoración Pedro? Porque habían visto y habían oído. Es evidente lo que Pablo había visto. Ha dedicado 11 capítulos a explicar el Evangelio. Y después no hay otra cosa que pueda suceder sino explotar en adoración mirando que el Señor es digno de recibir toda gloria, toda honra y todo honor. Al que nos lavó, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A Él sea la gloria. Vamos a orar.